Antes del comienzo de la guerra, en Siria vivían 2,5 millones de cristianos. El cristianismo tenía buena representación en una región, imagínate, en esa región del mundo más que histórica, muy cerca de donde empezó todo, en el corazón de Oriente Medio, en ese núcleo de países convulsos prácticamente para siempre, a muy pocos kilómetros de los lugares en los que se fundó su fe. Desde que empezó la guerra en Siria, los cristianos han vivido en esa zona del mapa una persecución sin precedentes. Su número ha pasado de los 2,5 millones a poco más de 700.000. Ahora apenas son el 4% de la población. El terror de Daesh se encargó de masacrarlos y las bombas y el hambre hicieron el resto. Hoy te propongo viajar allí de nuevo, volver a Siria. Queremos saber cuál es la situación, cómo viven aquellos que siguen allí sin renunciar a su fe. También vamos a hablar sobre la increíble labor de ayuda a la iglesia necesitada y conocer la historia de los que han podido escapar de ese infierno. Hoy, en nuestro tema del día, sí, volvemos a Siria. Alepo, sin duda, ha sido una de las ciudades más castigadas por este infierno, esta guerra. Seguro que recuerda las imágenes de esa zona completamente devastada. Bueno, pues hoy nos lo va a contar un hombre que vive allí. Es sacerdote en una parroquia de rito latino en el barrio de Al-Midán, en el centro de Alepo. Y fíjate, acaban de reabrir el templo. Padre Hugo, buenas noches desde España.
Hola, buenas noches. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Padre, ¿cómo están?
Gracias a Dios, muy bien, gracias a Dios. Sí, sí, todo bien. Feliz Navidad y feliz año.
Igualmente, padre. ¿Cómo ha sido esa reapertura, esa reinauguración del templo en Alepo?
Muy emotivo. Bueno, la reinauguración del templo, la consagración de la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación en la zona del barrio del Midán de Alepo, en la zona este de Alepo, es una zona que ha sido de las zonas más golpeadas. Fue a fines de abril del 2018, a fines de abril, y desde entonces estamos tratando de reagrupar de nuevo la comunidad, por supuesto con las oraciones, como siempre en una iglesia, con actividades, muchas actividades para niños y jóvenes, y ha sido y sigue siendo algo muy bonito. Hace poquitos días celebramos, por supuesto, la Navidad, después de 7 años, así que la gente lloraba de alegría, ¿no? Es una gente muy linda gente, nuestros cristianos, y también compartían la alegría también nuestros chinos musulmanes. Uh-huh. Algo muy lindo.
Hugo, tú eres argentino.
Sí, soy argentino.
¿Y cómo acaba? Hace bien poco estuve yo, he coincidido 2 veces con un buen amigo argentino también. Son hermanos los dos, uno en Bagdad y otro en Erbil. Pero ¿cómo acaba un argentino en Oriente Medio? ¿Por qué?
Y como del padre que estás hablando es el padre Luis.
Sí, claro. Luis Montes. Luis Montes está en Erbil, el hermano está en Bagdad.
Sí, ahora, bueno, su hermano ahora creo que está en Egipto, el padre Enrique.
Ajá.
Pertenecemos a la misma congregación, que una congregación misionera argentina del Verbo Encarnado, Instituto del, sí, Verbo Encarnado, fundada solamente hace 34 años. Y por gracias a Dios somos misioneros y tenemos la gracia de estar también en estos lugares, porque vemos el testimonio de la gente, aprendemos muchísimo de la gente de aquí.
Durante estos 7 años, Hugo, ¿has estado siempre allí en Siria?
No, he estado en Jordania, muchos años estuve en Jordania. He estado en Egipto, llevo casi 22 años en Medio Oriente, Egipto, primero aprendiendo un poquito la lengua árabe, Jordania y Siria. Siria estuve antes de la guerra y ahora hace un poco más de un año de nuevo.
Hazme una foto.
Pero siempre he estado presente, ha habido presencia en nuestra congregación aquí, tanto de los sacerdotes como religiosos.
Te voy a pedir, hazme una foto de Alepo ahora mismo, Hugo.
¿Perdón?
Sí, que si me puedes hacer una foto de Alepo ahora mismo.
¿Cómo está la situación? Mira, dentro de la ciudad es una vida, digamos, normal, lo que se puede decir normal. Los niños participan, siempre han participado yendo al colegio, las nosotros, yo vivo en el obispado, al lado de la zona universitaria, mucho movimiento de jóvenes. Se podría decir relativamente normal. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el toque de todo esto? Lo que ha pasado, de 7 años, por varios años la ciudad fue sitiada durante estos 7 años de guerra. No ha sido una guerra civil, como dicen los medios. Hoy en el diario, en uno de los diarios de ahí de España, un especialista decía, hablaba de la guerra civil. No es verdad, no ha habido guerra civil. Han sido grupos, especialmente formados por personas de afuera, intereses, muchos intereses de gobiernos que han querido destruir esto. Y los que han sufrido son la gente de aquí, no solamente durante esos años, y durante 3-4 años fueron muy difíciles, muy, muy difíciles, sino ahora mismo también. Entonces, tú te alejas un poquito de la zona céntrica y ves la realidad de la gente vendiendo en la calle cosas que uno ni se imagina que alguien podría comprar cosas así. No sé cómo se dice, me he olvidado un poco en español. Prácticamente basura, ¿sí? Es lo que muchos están vendiendo para sobrevivir. Hay mucha necesidad, mucha pobreza, eso es la realidad de esta ciudad, de este país hoy en día, mucha pobreza, mucha necesidad. Y al norte de donde estamos, a unos, calculo, 50 kilómetros de aquí, se escuchan todavía los enfrentamientos, a veces un poco más cerca, un poco más lejos y demás. Ahora ya un poquito más lejos. Todavía sigue habiendo enfrentamientos. Esta es la realidad en la que estamos por ahora.
¿La gente va a volver? ¿Se va a recuperar en un plazo razonable, visto desde los ojos de un occidental, la normalidad, en este caso la de los cristianos, pero la de tantos sirios de cualquier confesión?
Mira, yo creo que viendo lo que ha pasado aquí, quedan las secuelas siempre de la guerra. Siempre quedan. Nuestro objetivo es tratar de ayudar a esta gente en lo que podemos. No sé, nosotros tenemos como aquí en nuestra misión un lema como es el de la reconstrucción de la sociedad. No hacemos hincapié en lo material, que también se necesita, sino especialmente empezar esa reconstrucción de la parte espiritual, en el corazón del hombre, los sentimientos. Lo curioso es que la gente aquí tiene muchas ganas de salir adelante, ha tenido y sigue teniendo mucha fuerza. Por eso digo, son un testimonio para nosotros como creyentes, son un testimonio vivo, es algo muy lindo compartir con ellos la fe que ellos tienen. Creo que sí, hay mucho que se puede hacer, mucho, y hay mucha respuesta, muy hermosa respuesta de la gente por parte de ellos. Se puede, creo que sin duda que se puede salir adelante.
Padre Hugo, en medio de esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada por los cristianos en Siria, pide, Hugo, ¿qué se puede hacer desde España?
Se podría hacer tanto. El problema es que es un país que está no sé cómo se dice, hay un cordón, hay una, a ver, me ayudas, no se pueden mandar cosas. No es propiamente embargado, sino, no sé cuál es la palabra exacta.
Sí, es imposible siquiera entrar o introducir cualquier cosa. Está como si dijéramos colapsado.
Tiene, bueno, no me sale la palabra, está como castigado este país, por decir así, no se puede recibir nada de afuera. Si mi familia de Argentina me quiere mandar un envío de dinero, no se puede. Un embargo, se dice, un embargo económico.
Sí, perdón.
Entonces, de hecho, hay algunos amigos de España que estaban pensando en mandar calzados, ropa usada, que es muy fácil de conseguir, pero es muy difícil de hacerlo llegar, es muy difícil. Y, como digo, el problema es que la gente aquí es la que necesita, los que sufren, se necesita mucho. Yo creo que si hubiese algún modo de medicamentos, por ejemplo, hace falta ropa, zapatos, calzado, por supuesto, todo hace falta. El problema es cómo hacerlo llegar. Por otra parte, otro de los intereses de la Iglesia en sus distintos ritos aquí es tratar de reactivar la economía del país. Y porque estamos seguros, creemos que es el mejor modo de dar trabajo a la gente. Sin duda que es el mejor modo para que muchos empiecen a colaborar entre sí aquí o a tener beneficios de ese trabajo que se realiza.
A través de ayuda a la Iglesia necesitada, cualquier cosa vale para Siria. Ellos se encargarán de intentar hacerlo llegar. Padre, por supuesto, sí. Hugo Fabián Alaniz, desde Madrid, un abrazo muy fuerte. Nos vamos a ver pronto. Ya verá. Hugo, un abrazo.
Muchas gracias. Saludos.
Adiós. Gracias. Feliz año. Adiós. Hemos viajado hasta Alepo, una ciudad arrasada por la guerra. No queda nada. Solo alguna gente. Lo hemos hecho para saber cómo viven allí los cristianos que siguen. Bueno, pues ahora vamos a conocer la historia de una chica que pudo huir, que escapó y que ahora está en España. Lleva 2 años viviendo aquí. Su nombre es Zoya Sará. Zoya, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Dónde estás? Yo bien, ¿y tú?
Bien, bien, gracias. Yo estoy en Barcelona ahora. Mismo, sí, he venido aquí a España hace 2 años con una beca de estudiar aquí en máster para ingeniería civil, y he venido a estudiar el máster estructura y construcción para que podría en el futuro volver a mi país, ayudar en reconstrucción del país y todo esto.
Van a hacer falta, van a hacer falta, sí. Muchas manos, muchos ingenieros, muchos técnicos y muchos, sí, obreros para reconstruir el país. Oye, cuéntame un poquito tú. ¿Cuántos años tienes, Zoya?
Yo tengo 29 años.
Uh-huh. ¿Y sí, llegaste aquí?
Nací en Siria, ajá, en Homs. En una ciudad, está en el centro de Siria, se llama Homs. Y viví allí toda mi vida. Hasta que he venido aquí a España en el 2016.
¿Por qué decidiste salir?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Que por qué saliste de tu país? Porque en 2016, sí, ya habían pasado muchos años,
sí,
de guerra.
Sí, yo sé. Empezó la guerra en 2011. Y yo, como tenía miedo de la guerra que empezó en mi país, quería salir. Y estaba siempre con mi familia, con mis padres, que vamos a salir. Pero ellos no querían. Mi padre me dijo que, no, Zoya, esto es nuestra casa. Esto es nuestro país. Quedaremos aquí, no vamos a salir. Y hemos quedado allí durante la guerra. En 2011 empiezo un poco, tan horrible. En 2012, como había muchas explosiones en la ciudad, no podríamos ir a la universidad, mis padres no podrían ir al trabajo, Así que en 26 de diciembre de 2012, recuerdo ese día muy bien porque tenía examen en la universidad en ese día. Y iba allí, no había mucha gente en la universidad, la mayoría han escapado fuera de la ciudad. Y yo, cuando he vuelto a la casa, había un toque de quedar. No podríamos salir. No hemos salido durante 3 meses. Hemos quedado en la casa. Y tenía, es que antes de empezar este toque de quedar, el military del gobierno han venido, nos ha avisado que si quieren salir, ahora es peligroso. Y puede ser que Daesh entrará a Homs y nosotros no podemos proteger toda la gente. Si queréis ir, pues va.
Claro.
Pero mi familia ha elegido quedar allí. Hemos quedado 3 meses, que yo no recuerdo que he visto el sol en estos 3 meses.
¡Qué horror! Oye, cuando decides salir, Zoya, ¿lo haces sola o con tu familia?
No, con mi familia. Es que después de 3 meses, cuando Daesh estaba un poco lejos de Homs, de mi ciudad, nos ha avisado que ya pueden salir. Y ha venido teníamos miedo todavía, no podríamos salir. Hasta que ha venido mi tío, me ha dicho, va a acompañarme. He salido en la calle, no había gente, las casas estuvieron destruidas y yo no sé cómo sentía algo que he olvidado, como caminar en una calle, casi. O si he visto a alguien en la calle, tenía miedo, aún que son vecinos o algo. Puede ser porque he quedado en la casa 3 meses.
Claro.
Pero luego hemos vuelto a la universidad. Durante la primera semana no había mucha gente. La segunda semana sí ha venido. Y luego han venido todo. Toda la gente de la ciudad han vuelto. Porque queríamos que volver a nuestras casas. Queríamos volver a nuestra vida. En este tiempo, para los cristianos en Siria, la iglesia nos ha ayudado mucho en quedar. Ha estado fortaleciendo a nosotros y han preguntado a la gente que han tenido la casa destruida.
Te iba a preguntar, Zoya, cuando dices que os han ayudado mucho, ¿os han ayudado en qué?
Sí, el padre de cada parroquia allí en Siria ha ido a visitar a la gente, porque él sabe cada casa y cada familia allí. Ha ido a preguntar, visitar cada familia, qué necesitan. Por ejemplo, se necesitan mantas porque no había calificación bien en el invierno, porque fue en marzo cuando han vuelto la gente. Ha preguntado a la gente si necesitan dinero para pagar alquiler o si necesitan comida. Han dado, sin preguntar, han dado un paquete de alimentación a cada casa. Porque querían que fortaleciendo la presencia de los cristianos allí. Y no solo esto, la iglesia ha ayudado a toda la gente allí. Y también han preguntado si hay jóvenes que quieren trabajar. Y había mucho trabajo para restauración, las casas. Pues han dado trabajo a estos jóvenes para podrían ayudar la familia o esto. Pero siempre la iglesia estuve en nuestro lado. Y si yo necesito cualquier cosa, voy a la iglesia, hablo con el padre y me ayuda.
Zoya, ¿tu familia sigue allí?
Sí, todavía están.
¿Cómo están?
Bien. Gracias a Dios, están bien. Cada día hablo con ellos. Es que mi padre ha vuelto a su trabajo porque ha quedado en la casa 2 años sin trabajar. Fue muy duro, pero ha vuelto ahora a su trabajo. Mi madre es maestra del idioma árabe en una escuela. También ha vuelto a la escuela y cuidar las chicas ahí. Y mi hermano ha graduado este verano, en el 15 de agosto, el día de Santa María. Ha graduado, es arquitecto, es ingeniero también.
Qué bueno. ¿Tú cuándo piensas volver a tu país, Zoya?
De verdad no tengo idea. Antes de venir aquí a España, Es que fue tan duro que no quería salir.
Claro.
Es que vivía allí toda mi vida. Y nosotros no teníamos cultura de viajar mucho. Y cuando he llegado fue muy duro. Luego sentía que no, estoy aprendiendo muchas cosas aquí en España. También si pasó algo, espero que no, en el país yo podría hacer el camino a mi familia. Yo puedo traer mi familia aquí.
Oye, los cristianos, claro, ¿sí? ese descenso tan brutal de cristianos en esa región del mundo, lógicamente, esa persecución, ¿van a volver?
Sí, claro. Es que, mira, nosotros los cristianos de Siria somos los primeros cristianos en el mundo. De Damasco, el capital de Siria, es la ciudad más antigua en el mundo habitada. Y desde Damasco ha salido San Pablo, ha llevado el cristianismo al mundo. Y todavía en Siria, conservamos nuestras tradiciones.
Uh-huh.
Es que en Malula, es un pueblo al lado de Damasco, allí hay una oración en el arameo, el idioma de Jesús.
Sí, sí.
Sí, y también hay facultad para aprender ese idioma. Además, en Homs, en una iglesia que se llama Nusenar, allí hay una parte de la senda de la Virgen, Santa María. Existe allí en la iglesia. Esa iglesia es muy antigua, es la tercera iglesia antigua en el mundo. Pues a lo largo de los siglos, los cristianos estuvieron allí en Siria y nunca se apagó de la antorcha de cristianismo en Siria. Porque, como Jesús dice, sois la sal de la tierra y la luz del mundo, así son los cristianos en Siria. No vamos a dejar nuestra tierra, volveremos de aquí, seguro, porque la familia allí, nuestra historia allí, no sé, es el país, además es Siria, no es cualquier país, es Siria, es tan, tan bonito este país.
Pues seguro, solamente oyéndote, Zoya, seguro que lo vais a conseguir. Zoya Sara, cristiana, sí. Siria, ahora en Barcelona, pero pronto volveré a casa. Gracias por atenderme, Zoya. Muchísimas
gracias. Muchas gracias a vosotros y quiero decir muchas gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, a esta campaña que ha hecho por mi país. Y también he escuchado, ha preguntado el padre antes que necesitan la gente en Siria.
Sí,
sí. Si me permite.
Claro.
Nosotros, es que de mi parte, estoy tan feliz que nosotros, todos los cristianos, somos una familia y estaba conmigo que los cristianos aquí en España están pensando en los cristianos en Siria. Eso para mí es mucho. Solo si podrías rezar por Siria, esto demasiado. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada a esta campaña.
Zoya Sara, un beso muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a ti. Adiós.
Adiós, buenas noches. De todo este drama de la guerra en Siria, hay un tipo de historias que no dejan indiferente a nadie. La de Zoya, la de las madres, aquellas que han perdido a su marido, a sus hijos. Nuestra siguiente protagonista es una de ellas. Tuvo que huir junto a su familia de Damasco, la capital, para instalarse en el Valle de los Cristianos. Poco tiempo después, mataron al marido.
Me llamo Rasha Dreisi. Fuimos expulsados de Damasco y ahora vivimos en el Valle de los Cristianos. Soy viuda con dos hijos. Llegamos aquí en 2012 con nuestra familia. Mi marido trabajaba como conductor. Un día hubo un tiroteo en la carretera y él murió en una explosión. Ese día me quedé sola.
Rasha tenía solo 23 años cuando mataron a su esposo. Se quedó sola, con dos hijos a los que mantener. Si ya es complicado para una mujer salir adelante en estas condiciones, imagínate sola en un país en guerra. Bueno, lo cierto es que la vida de esta cristiana siria cambió gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Desde hace unos meses reciben una colaboración, una ayuda de emergencia en el Centro San Pedro. Esto les ha hecho recuperar la esperanza, puede mantener a su familia y hasta los niños han vuelto al cole.
Mis hijos no han faltado ni un solo día a la escuela. Mitchell está en sexto y Rachel está en tercero. Son muy inteligentes y tienen las mejores notas. Estoy intentando fomentar la fe en mis hijos. La fe es lo único que nos ha dado fuerzas en estos tiempos difíciles.
El de Rasha es un ejemplo más, y es que más de 2.000 familias reciben esa ayuda solo en este centro, San Pedro, un centro que la iglesia tiene en Marmarita. Javier Menéndez Ross es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, Javier, ¿cuántas historias como la de Rasha o como la de Zoya puedes oír y te siguen impresionando?
Pues sí, muchas. Yo personalmente en octubre que estuvimos allí, estuvimos en Homs y estuvimos en el acto, un acto simbólico pero muy bonito, de entregar un ladrillo a más de 50 familias, un ladrillo que decía la inscripción: Jesús es mi roca, Jesús es mi piedra. Y a cada una de esas personas, junto con ese ladrillo, se les ayudaba para reconstruir la casa. Y luego estuvimos viendo diferentes hogares de algunas de estas familias, y la verdad es que era impresionante, porque es que todavía estaban las huellas vivas de las ametralladoras, de las bombas, de los morteros, completamente destrozadas muchísimas calles y casas, y ves cómo esta gente colocaba ese ladrillo de verdad con la intención de que fuera lo primero de todo y de que Jesús de verdad sea la fuerza de su vida y de lo que quieren, una vida en paz, porque lo que más que nada desea la gente es paz y trabajo y poder vivir tranquilamente como han vivido muchos años antes del 2011.
Javier, le he preguntado hace nada, unos minutos, al padre Hugo Fabián Alaniz en Alepo, le he preguntado qué necesitaban y me dice que lo más complicado es que cualquier cosa que necesitan, lo más complicado es que llegue. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Sí, bueno, nosotros lo hacemos a través de los obispos y bueno, pues a ellos les llega a través de también de diferentes mecanismos que tenemos de seguridad, que en este momento no puedo revelar, pero desde luego les llega la ayuda. Y son muchos los obispos, que no todos, no solo los de rito latino ni mucho menos, sino diferentes obispos de rito oriental que luego distribuyen este tipo de ayuda, que va desde la ayuda psicológica para los traumados por la guerra, hasta la ayuda para sostener la educación de los hijos, hasta la ayuda para la vivienda, o una ayuda importantísima que es la ayuda para reparar iglesias que han sido completamente destrozadas y profanadas.
Uh-huh. El lema de la campaña de esta temporada, de estos meses de Ayuda a la Iglesia Necesitada, es indestructibles en la fe. ¿Así son los sirios?
Sí. Es que cuando oí hablar hace un momento a Rasha, es que es verdad, es que cuando dice que ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo, es que es absolutamente verdad. Son personas, lo mismo nos pasaba cuando veíamos a los cristianos de Irak, son personas con una fe impresionante, gente que acudía a misa, acudía a los templos y tal, aunque hubiera francotiradores disparándoles. Es gente que ha vuelto a las iglesias, que vuelve con fuerzas renovadas, que tiene una fe sencilla, pues a lo mejor sin muchas teologías, sin muchas complicaciones, pero sin embargo con una fortaleza y una vida de la fe para toda la familia, que eso es una cosa preciosa, ver a todas las familias unidas en torno a las mismas creencias, que la verdad es que llama muchísimo la atención y son un ejemplo para Occidente.
El año pasado pusisteis el foco en ayudar a los cristianos en Irak. Yo mismo estuve en Mosul, estuve en Karakosh. La verdad es que lo que se ve allí también es indescriptible. Se están consiguiendo muchas cosas ya en Irak, empezando por la estabilización hasta la vuelta. En Siria se va a tardar más, pero se va a conseguir.
Sí, yo pienso que sí. Como decía también Rasha, muchas familias, no solo cristianas, sino toda mucha gente está volviendo. Es verdad que ha sido, o sea, tanto la emigración fuera del país como los desplazados, son en total casi 13 millones de personas, que se dice pronto, son una población de 18 millones. pero están volviendo muchos de ellos y se va a conseguir que el país esté en paz. Ya solo queda un foco todavía de guerra en Idlib, al norte de Beirut, al norte de Tartus, y una vez que confiamos en que durante este año ese foco se apacigüe y acabe, pues el país se tiene que reconstruir e iniciar una nueva vida.
Ya para terminar, Javier, en años anteriores conseguiste recaudar hasta más de 1 millón de euros solo en una campaña. Esta termina en marzo, ¿no? Tengo entendido.
Sí, ayuda a la Iglesia necesitada en España. Vamos a seguir hasta marzo con esta campaña, con diferentes cauces y mecanismos, pero confiamos muchísimo en la generosidad que siempre se ha demostrado de tantísimas personas que gracias a COPE, a 13 Televisión y otros medios nos acompañan y nos muestran su fidelidad para poder ayudar a esta gente que de verdad lo necesita.
¿Cómo va la cosa? ¿Hasta dónde me puedas contar?
Pues hasta ahora estamos muy contentos porque lo mismo que el año pasado, la gente está mostrando una generosidad impresionante. Yo creo que llegaremos a esa cifra, desde luego, de 1 millón de euros, si Dios quiere.
Ojalá. Lo que te dije hace unos días a la cara, no te lo voy a repetir, pero te lo sabes, Javier.
Sí, sí, sí.
Me conoces, macho.
Iremos a Siria y podrás ver tú mismo los rostros, las caras, las necesidades, los llantos de tantas personas, las heridas, porque es un país profundamente herido, pero también un país que merece la pena restañar esas heridas y repararlas.
Seguro que sí. Javier Menéndez Ros, director en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Chao, Javier.
Adiós.